somos miedosos. Desde que nacemos le tenemos miedo a la oscuridad. Algunos de nosotros le tenemos miedo, mucho miedo a las arañas. Tienen miedo a subirse al avión. Algunas personas tienen mucho miedo a las facturas, a la enfermedad. Por supuesto, todos le tenemos miedo de alguna manera a la muerte. Es significativo que la primera vez que la palabra miedo se menciona en la Biblia es en Génesis capítulo 3. El capítulo que nos menciona y nos cuenta cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios. El primer pecado causó el miedo en la raza humana. El pecado es la raíz del miedo. Al no estar bien con Dios, inmediatamente empezamos a sentir miedo, a tener miedo especialmente a la muerte. Pero Dios nos da las buenas noticias y nos dice, no temas. Más de 70 veces en la Biblia nos vamos a encontrar con palabras como, no temas, no te intimides, no tengas miedo, no se turbe vuestro corazón. En este pasaje de Isaías 43 que estamos memorizando este año, Dios nos da una lista de razones por las cuales no debemos temer. Ya las estudiamos en los meses pasados, no vamos a volver a las estudiar esta tarde. Tan solamente les hago la lista. En primer lugar, Él nos dice que no debemos temer porque Él nos redimió. Él nos rescató, Él nos compró con la preciosa sangre de su Hijo. En segundo lugar, este pasaje aprendemos que no debemos temer porque Él nos puso por nombre. Somos de Él. Él nos reconoce, nos ama, somos suyos. En tercer lugar, no debemos temer, lo dice Isaías 43, porque Él está con nosotros. Su presencia nos da mucha consolación y todo lo que necesitamos para salir de las pruebas lo tenemos, porque Él está con nosotros. En cuarto lugar, Dios nos dice que no debemos temer porque Él es nuestro Salvador. Él nos salva del pecado, por supuesto, pero también nos libra y nos salva de toda obra mala y nos preservará para su reino celestial. En quinto lugar, no debemos temer porque somos estimables a los ojos de Dios. Porque somos salvos, Dios nos ve en Cristo, tan inocentes, santos y perfectos como Él. Entonces Él nos ama, nos estima y por supuesto nos cuidará hasta el final. En los versículos que vamos a estudiar esta tarde, tenemos la sexta razón. Nos dice el versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, acá, acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Vamos a estudiar los versículos de mayo y junio juntos, porque es obvio que tienen que ver con lo mismo. Aquí Dios está hablando a los cuatro puntos cardinales, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Ahora, generalmente estudiamos estos versículos palabra por palabra. Esta tarde lo que vamos a hacer nada más es meditar en tres grandes temas bíblicos que se mencionan en estos versículos. No vamos a estudiarlos frase por frase, tan solamente vamos a estudiar tres grandes temas bíblicos que se mencionan en estos textos. En primer lugar, tenemos el tema, el gran tema, de la presencia de Dios con nosotros. No temas, nos dice el versículo, no temas, porque yo estoy contigo. Esto es lo que nos debe de quitar el miedo de cualquier cosa. Que Dios eterno, el Creador, como nos dice el primer versículo, el Creador Todopoderoso, nuestro Redentor, nuestro Salvador, está con nosotros. Esta es una promesa que el Señor recalca una y otra vez. Pero ya nos había dicho en el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Repasando los textos en la Biblia que nos hablan de que Dios está con nosotros, me fascinó Deuteronomio 31:6. Véanla conmigo. Deuteronomio capítulo 31 y versículo 6. En el quinto libro de la Biblia, capítulo 31, y nos dice el versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. De eso se trata, no temer. Sé valiente, esforzaos y cobrad ánimo. No temas, no tengas miedo de ellos. Porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás en este pueblo la tierra que juró Jehová a tus padres que le daría, y tú te la darás heredad. Dios y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Este trata este, no temas, yo estoy contigo. Me gustó también mucho el pasaje donde David le dice a Salomón, y muy práctico esto: anímate, esfuérzate, manos a la obra, manos a la obra, no temas y desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes la obra. ¡Manos a la obra! Por supuesto, el famoso versículo de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y hay varios aspectos aquí entonces que pudiéramos aplicar. Ya vimos alguno de esto, algo de esto en los versículos pasados. Pero no sabes lo que quiero recalcar, hermanos, es que Dios no está con nosotros como un simple espectador. No es nada más un acompañante. Él está con nosotros, como dice otro profeta, como un poderoso gigante, para protegernos, sostenernos, guiarnos. Él está con nosotros para consolarnos y ayudarnos. Esto mismo Isaías 41:10. También menciona esta verdad. Y aquí se subraya que Dios está con nosotros con un propósito, no es un simple acompañante. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Nos esforzamos, esfuérzate, sé valiente. Pero aquí está la verdad: Dios va con nosotros y Él mismo hace. Y nos da el creer como el hacer por su buena voluntad. Él nos da la fuerza. Yo te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De eso se trata esta gran promesa. Bueno, a lo mejor usted dice, pero ¿cómo es que Él está conmigo? Yo no lo veo. El ángel le dijo a José que la Virgen María daría a luz un hijo y le pondrían por nombre Jesús. Y le llamarían Emmanuel. Jesús, Emmanuel, Salvador, Dios con nosotros. Es así como Dios está con nosotros, Cristo en nosotros, su Espíritu está con nosotros. El coro entonces es verdad: solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Él está con nosotros, Él está contigo como cristiano, aunque tú no lo veas. Él te fortalece con vigor en el alma. ¿Tú no ves el alma? Por supuesto que no. ¿Tienes alma? Claro que sí. No vemos a Él, pero Él nos fortalece, nos dicen los salmos, con vigor en el alma. Él nos recuerda sus promesas. Él nos ayuda, nos protege y nos guía por su providencia. Él está con nosotros a través de otros hermanos. Pensemos en esta verdad. Él está con nosotros a través de otros hermanos, usando sus dones para animarnos y ayudarnos. Él está con su iglesia a través de los hombres y mujeres de Dios. Muy importante esto. Entonces, cuando pasemos por los problemas y las pruebas de esta vida, no olvidemos que Dios está con nosotros siempre, a donde quiera que vayamos, manos a la obra. No le creamos al diablo cuando dice: no, Dios está muy lejos de ti. Pasa a veces, ¿cierto? Por la enfermedad, la depresión misma, la ansiedad, sentimos que el Señor está muy lejos de nosotros. Sentimos eso, que Dios nos ha abandonado. Pero la verdad es, hermanos, que Él es entonces que Dios está más cerca de nosotros. Esa es la verdad. El rey David cantaba, y cada cristiano puede cantar: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, en esos días de sombra tan oscura como la muerte, oremos con más confianza. Confiemos más en su providencia para con nosotros. Al final, todo va a salir bien para su gloria. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Anímate! ¡Esfuérzate! ¡No temas! apóstol Pablo estaba por morir. Una situación muy triste, sus amigos lo habían dejado solo, Demas lo había abandonado, amando este mundo. Y él nos cuenta, en mi primera defensa, fíjense, a la defensa ante el emperador y el gobierno romano, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero, qué bonito es este tema, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A esta gloria por los siglos de los siglos. Amén. De eso se trata nuestro texto. Él está con nosotros. En segundo lugar, nuestro texto menciona el tema del poder de Dios para reunir a su pueblo. Nos dice el versículo 5, una vez más, en nuestro texto, Isaías 43 y el versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Para los expertos nos dicen que aquí Dios promete que va a reunir a su pueblo, los judíos, de donde habían sido desterrados. Algunos ya habían sido desterrados de Siria, otros serían llevados cautivos a Babilonia, otras partes del mundo. Y que aquí Dios está diciendo y profetizando que ellos van a volver. Y esto es cierto. Dios había castigado a Israel así, y nos había despertado como les había advertido por Moisés. Muchas veces pasó esto, pero ciertamente les dio la promesa de que volverían, él los volvería a reunir. Por ejemplo, vean Deuteronomio 30. Algunos creen que Isaías está citando Deuteronomio 30, cuando menos haciendo referencia a este pasaje. Deuteronomio 30, versículo 1 nos dice: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieras de mí de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien y se multiplicará más que a tus padres. Y eso es cierto, se cumplió en la historia. Ustedes conocen Ciro, por ejemplo, en los tiempos de Esdras y Nehemías. Una vez más volvió el pueblo de Israel a su tierra. La historia se volvió a repetir. En el año 70 fueron dispersados por todo el mundo. Y ahora en nuestra generación, bueno, la generación de algunos de ustedes, volvió Israel después de 19 siglos, volvió a la tierra. Dios los trajo otra vez a la tierra prometida en noviembre de 1947. Pero seríamos muy miopes, si nada más viéramos estas profecías en estos versículos. Sin duda alguna, esos versículos también se refieren a la salvación del pueblo de Dios de verdad. El versículo 7, lo vamos a ver Dios mediante el próximo mes, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Está hablando entonces de los hijos de Dios de verdad, de los cristianos. Está llamado, está entonces este versículo, está enseñándonos acerca del llamado eficaz de Dios, y tratan de la reunión final de todo el pueblo de Dios. No tan solamente de los judíos cristianos, pero también los cristianos de otras partes del mundo. Realmente es lo mismo que el Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 6, capítulo 10, perdón, y el versículo 16. Juan capítulo 10 y el versículo 16. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. De esto se trata entonces nuestro versículo. Ahora noten el versículo 6, Isaías 43:6. Diré al norte. La palabra diré es más fuerte en el original. Se puede traducir, yo mandaré al norte. Dios tiene una autoridad suprema, soberana, sobre todas las cosas. El norte no le puede decir, Dios, yo no quiero hacer esto. Por supuesto que no. El norte, el sur, el occidente, el oriente, tienen que hacer lo que Dios dice, porque Dios es soberano, supremo, sobre todo. No hay nada ni nadie que pueda detener el plan de Dios para salvar a su pueblo. Ya sea que una persona esté en México, en China, o una isla remota del Pacífico en los confines de la tierra, si Dios la va a salvar, la va a salvar. Le dice al norte, dame al sur, dame al occidente y oriente, y esos puntos cardinales de las naciones ahí van a dar el pueblo a Dios. Mejor una persona está en un país muy religioso del occidente, o un país comunista, ateo del oriente, o a lo mejor la persona está en un país muy materialista del norte, o un país espiritista del sur. Dios poderosamente llama a su pueblo de ahí, llama a esa persona, y ciertamente esa persona va a ser salva y va a ser reunida con su pueblo. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y su llamado y su promesa es irrevocable. Entonces, nuestro texto nos enseña que Dios de seguro salvará a todo su pueblo y de seguro que a lo último nos librará de donde quiera que esté. Realmente es lo mismo que Ezequiel 36. Y el profeta nos enseña acerca del pacto de Dios y lo que Dios hará al final. Nos dice Ezequiel 36:24. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Pero miren de qué se trata esto. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ahora, como cristianos, por supuesto, no vamos a volver a Israel. Pero de seguro que Dios salvará a su pueblo y nos reunirá con él. A lo último de esos versículos, de eso se trata. Cuando Dios nos va a reunir a todos los cristianos en el don. Como dice el himno, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos, ¿se acuerdan? A las naciones cristianas, todos los cristianos, bienvenida daremos al Señor y seremos reunidos al final. Apunten, por favor, Isaías 11:10, no tenemos tiempo de leer todos estos pasajes, pero pueden leer después, se trata de lo mismo, Isaías 11:10 hasta el versículo 12, Ezequiel 36:24-27, Ezequiel 37:21-23, pero quiero que vean conmigo Lucas 13:29. Para que vean esto en el Nuevo Testamento, y quiero que vean las palabras que usa nuestro Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 13 y versículo 29. Lucas, capítulo 13 y el versículo 29. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. El último día, el día de la manifestación del Señor, la reunión final de los del sur, de los occidente, de los, y todos los cristianos estaremos delante de Dios en comunión eterna con Él. Para un último comentario antes de las aplicaciones. Noten que es Dios quien hace esta obra. Él dice, traeré a tu generación, traeré a tus descendientes, más literalmente, traeré a tu semilla. O como dice en otro lugar, yo Dios, apacentaré mis ovejas, yo les daré a Cristo, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver a salir la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Yo haré esto. La gran promesa entonces tenemos en nuestro texto. Es algo que Dios hace y por lo tanto es seguro. Bueno, ¿cómo aplicamos esto cuando tenemos miedo, tenemos temor? Bueno, en primer lugar, considerando que Dios tiene poder sobre el oriente, el occidente, el norte y el sur. Dios tiene poder sobre toda la nación, donde quiera que esté. Dios tiene poder sobre todos los gobernadores, sobre todos los hombres, absolutamente sobre todo. Entonces Dios tiene poder para rescatarnos de las garras del diablo. Dios tiene poder para rescatarnos de las garras del vicio, de las religiones falsas o del materialismo. En donde quiera que estemos, por más escondidos que estemos, Dios nos llama y le seguimos porque le seguimos. Él dice, Señor Jesús, démelos. Y va. Así como Mateo, ¿se acuerdan de la historia de Mateo? Mateo, un hombre esclavizado al judaísmo. Un hombre esclavizado al materialismo, y estaba delante de él una mesa, y me la imagino, repleta de monedas romanas, repleta de monedas judías, apestosa a dinero. Pero ahí está Mateo viéndola y contándola, y muy contento, satisfecho. Viene nuestro Señor Jesucristo. Y le dice unas palabras tan sencillas, pero tan poderosas. Mateo, sigue. Y dice en la Escritura, Mateo dejó todo y le dirigió. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, soberano. Él llama y salva y reúne a su pueblo en donde quiera que esté. También se nos debe quitar el temor si consideramos que Dios no nos abandonará. Dios no nos dejará en esos lugares tan difíciles. Dios no nos dejará con esos problemas que tenemos. Él nunca desecha a su pueblo. Él siempre es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no te dejará en esa enfermedad crónica. Él no te dejará con ese problema crónico. Él tiene poder para sacarte de ahí. También tengamos paciencia y fe. Dios no nos dejará en el pozo de la desesperación. Él no nos dejará para siempre con esos sufrimientos del cuerpo y del alma. Él nos llamará para la reunión final. Hay un final muy feliz para el pueblo de Dios. Eso nos debe dar mucha esperanza y quitar cualquier miedo. Y otra cosa, no tenemos por qué temer. Aunque estemos muy lejos, Dios nos salvará y nos reunirá al final. Y aquí podemos pensar en esta promesa en términos de distancia, en términos de kilómetros. Pero yo veo aquí algo más. Nos dice nuestro texto. Diré al norte, traga, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Yo creo que podemos aplicar esto en los términos de Efesios 2 y 3. Que Dios nos salva aunque estemos bien lejos de Él espiritualmente hablando. Y puede ser que aún en esta noche tú te sientas quizás lejos de Dios espiritualmente. Déjame decir, tienes mucha esperanza y aquí hay mucha consolación. Por más lejos que estés, Dios puede salvar. Dios puede llamar. Pero no entiendes, Paco, yo he sido cristiano desde que nací. Yo nací en una iglesia cristiana. Y si supieras cómo estoy, por más lejos que estés, si estás más lejos de Manasés, si estás más lejos que San Pedro cuando le negó, si estás más lejos que Saulo de Tarso cuando perdió la iglesia, Dios Todopoderoso le dice al norte, le dice al sur, a los confines de la tierra, dámelos. Y tú vienes. Tenemos entonces por qué temer que Dios nos va a dejar. Dios en su compasión y misericordia puede amarnos y reunirnos al final. Y por supuesto ver a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros amigos que están bien lejos de Dios. No nos desanimemos. Pensemos en el poder de Dios para salvación. Dios puede llamarlos y reunirlos al final. En último lugar, noten que nuestro texto menciona el privilegio de ser hijos de Dios. El gran privilegio de ser hijos de Dios. 43, 5 y 6 de Isaías. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré esta generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, y al sur no la tengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Es un gran privilegio, por supuesto. Y Dios lo recalca al decir, hijos y mis hijas. Qué precioso este mis hijas. Con razón, dice el apóstol Juan, muy emocionado, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, Dios pudiera habernos hecho esclavos de los ángeles. No merecíamos nada. Nos pudiera haber hecho esclavos de los demonios, de hecho. Pero Él nos hace sus hijos. ¡Qué gran privilegio! Estábamos en un estudio bíblico, en una casa, ustedes no conocen el lugar. Una señora, mencioné yo que no todos somos hijos de Dios, que hay unos hijos del diablo. Y luego le digo a todos, y yo veo también en la congregación, cuando digo alguna cosa y como que no les gusta, no la entienden, hacen unos ojos, ¿verdad? No voy a decir nombres de personas porque no voy a descubrir. El caso es que esta persona hizo... Y lo volví a repetir. No todos somos hijos de Dios. Hay algunos aquí que son hijos del diablo. Y luego nos llevé a Juan 8:44. Juan, capítulo 8, y el versículo 44. Y en contraste, hermanos, esto es lo que nos debe de causar una gran gratitud y adoración a Dios. Porque si no somos hijos de Dios, la única otra opción es que somos hijos del diablo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Hay unos que son hijos del diablo? No todos los que están aquí esta noche son hijos de Dios. Solamente aquellos que han sido adoptados por Dios son hijos de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo somos esos hijos de Dios? Juan capítulo 1, el versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Cuando tú crees en Cristo como el Hijo de Dios, cuando tú crees en Cristo como el que murió en la cruz por nuestros pecados, tú entonces le recibes, entonces Dios del poder, Dios te adopta como su Hijo. Pero el punto es tratar de él. ¿Podemos ser valientes? No tenemos por qué temer a nada, porque somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, Él nos protege. Él provee para nosotros, Él nos perdona, Él nos cuida, Él nos guía, Él nos protege, nos da de su Espíritu. Él provee todo lo que necesitamos para la vida final. Él es nuestro Padre. Si nosotros, siendo Padre amado, sabemos qué dar a nuestros hijos y nos esforzamos, si nos seguimos llenando para Navidad, pues nos esforzamos, nos gastamos toda la vida, pero son nuestros hijos. Claro, el incendio es tan trágico de los niños. Los padres corrieron, los que estaban ahí, que hicieron todo lo posible por salvar. ¿A quién primero? ¡A sus hijos! ¡Por supuesto, en el lógico! ¡Sus hijos! Y así Dios, Él nos rescata del fuego de las pruebas, Él nos cuida, nos libra de toda obra mala. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Por eso, y nos ama tanto en Cristo. Entonces, hermanos, y con eso termino. Aprendamos a no temer, enfocándonos en Dios y lo que Él hace por nosotros. Es cuando conocemos a Dios, que Él está vivo y verdadero y nos ama. Es entonces que no tememos a nada ni a nadie. No te concentres en las circunstancias, no te concentres en los problemas. Pon tus ojos en el Señor, Él el Creador soberano, el Redentor y Salvador glorioso, y pon tus ojos en el final. Las dos cosas.
Vengo al libro hebreo. Es un pasaje que se menciona que pongamos nuestros ojos en Cristo. Pero parte de la fórmula, no la traje también. Vean conmigo, Hebreos 12, 1 y 6. O bueno, hasta el 6. Por tanto, nosotros también, así como la lista de los héroes de la fe del capítulo 11, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el fe, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él? La reunión final con todos los hijos de Dios. Cuando dice gloria con todos los hijos de Dios, ese fue el gozo supremo de él, de salvar a su pueblo para la gloria de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué sucederá, hermanos? Número uno, aprendamos a no enfocarnos en los problemas, pero enfocarnos en Dios y su plan para con nosotros. Número dos, recordemos el gran privilegio de ser hijos de Dios. En la vida diaria, a la hora del miedo, a la hora de la mala noticia, recordemos el gran privilegio que hemos sido adoptados por Dios. Somos hijos de Él. Hay una historia algo negativa, bueno, bastante negativa, en cuanto a un hijo de David que se llamaba Amón. Pero siempre me ha llamado la atención la pregunta que le hizo su amigo. Dice la Biblia que era muy astuto Jonadab. Y le dijo Jonadab a Amón: ¿por qué estás abatido si eres hijo de él? ¿Por qué estás tan triste? Y literalmente ahí dice el versículo: ¿por qué estás tan flaco? ¿Por qué estás en depresión? ¿Qué te pasa? Tú eres hijo del rey, tú eres un príncipe. Hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, príncipes de Dios, hijos del gran rey de reyes, rumbo a la gloria, se nos garantiza su cuidado, su provisión, su amor, su ayuda. Entonces, no tenemos por qué estar abatidos, no tenemos por qué estar agobiados, no tenemos por qué estar atemorizados de ninguna cosa. Somos hijos de Dios. En tercer y último lugar, adoremos a Dios porque Él nos salva poderosamente. Es su obra, hermanos. Él nos llama. Adoremos a Dios porque Él nos ha dado la gran esperanza de estar en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él nos reunirá y nos llevará a la gloria eterna. De eso se trata nuestro texto, bueno, nuestros textos de mayo y junio. Ojalá que estén repasando este pasaje, precioso pasaje. No temas, porque yo estoy contigo.